En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta, bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Este fin de semana tenemos una cita que no por ser tradicional deja de ser importante. Se trata del Domingo Mundial de las Misiones. Si les digo Domum, seguro que les suena un poquito más. Es el día en el que de un modo especial la Iglesia en todo el mundo reza por los misioneros y colabora con las misiones. Ayer se celebró, por cierto, la Vigilia de la Luz en la parroquia Nuestra Señora Estrella del Mar de Huelva. Este año el lema es Cambia el Mundo y para hablar de ello contamos hoy con el delegado diocesano para las misiones, Emigdio del Toro. Buenas tardes, Emigdio.
Hola, buenas tardes, Saray, ¿qué tal?
¿Cómo va esto de las misiones en Huelva? Háblanos también de los misioneros onubenses que se encuentran en estos momentos en territorios de misión.
Pues muy bien, trabajando duro para cambiar el mundo, como dice el eslogan de la campaña de este año, ¿no? Poniendo su granito de arena para hacer un mundo más vivible, más agradable, más desde los criterios de Dios.
Muchas veces cuando hablamos de misión parece que estamos hablando de algo que nos toca muy de lejos, pero no es así, tenemos onubenses en territorios de misión.
Sí, tenemos mucha gente, tenemos sacerdotes, tenemos religiosas, tenemos muchos laicos, o sea, hay mucha gente poniendo su granito de arena. Es verdad que la edad va siendo ya muy, muy alta de los misioneros porque se renueva poco, sobre todo los religiosos y los sacerdotes, tenemos poca gente, ¿no? Pero de todas formas hay mucho laicado que va empujando el carro ahora y que viene muy bien, por supuesto.
De todas formas, hemos hablado en alguna otra ocasión, Emigdio, que esto de la misión nos toca a todos.
Sí, por supuesto, o sea que no es la misión solo irse al tercer mundo, la misión es cambiar el mundo también aquí, ¿no? Y hoy que estamos viviendo una situación de extrema secularismo, donde se van quitando los valores y se va intentando relativizar todo, tenemos que intentar hacer ver que no, que el proyecto del Evangelio sigue en pie y que hay mucha gente también aquí que necesita vivir un modelo de vida distinto y también aquí nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra vida para cambiar nuestro entorno, nuestro mundo, nuestra sociedad, ¿no?
El Domum tenemos que tener, como hemos dicho, especialmente presente a los misioneros. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que rezar por los misioneros?
Pues tenemos que rezar no por los misioneros, tenemos que rezar por la labor que los misioneros hacen, porque es la esencia de la Iglesia. Jesucristo nos invitó a llevar el Evangelio hasta los confines del mundo y resulta que tenemos un montón de gente que todavía no conoce a Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que rezar porque tenemos que anunciar a Jesucristo a mucha gente que no lo conoce. Y si es importante para nosotros, que por eso nos consideramos cristianos y católicos, pues porque no va a ser importante para ellos, ¿no? Entonces la esencia misma de la Iglesia está el anuncio de ir por el mundo entero a predicar el Evangelio y es lo que están haciendo nuestros misioneros de vanguardia.
Parece muchas veces, Emigdio, no sé qué opinión tendrás tú al respecto, que fuera del ámbito eclesial los misioneros son una cara amable de la Iglesia, pero más por su labor, digamos, humanitaria, que muchas veces parece que olvidamos eso que acabas de decir, ¿no? El anuncio del Evangelio es la tarea principal, ¿no?
Sí, de hecho el Papa Francisco lo repite muchas veces, ¿no? Nosotros no somos una ONG, o sea, nuestra tarea no es solo ir a prestar ayuda social, nuestra tarea es ir a anunciar el Evangelio. Lo que ocurre es que tú no puedes decirle al que tienes enfrente que es tu hermano si no lo tratas de verdad como a tu hermano. Si no eres capaz de ser sensible a la situación que está viviendo, pues es muy difícil que le puedas llamar hermano. Y eso te exige que el compromiso del Evangelio conlleva un compromiso social fuerte, sobre todo porque estamos hablando de sociedades donde hay mucho sufrimiento, donde la situación económica es muy mala y donde hay gente que se muere de hambre, literalmente.
Este próximo domingo celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. ¿Cómo podemos colaborar?
Pues podemos colaborar cambiando el mundo, cambiando nuestra mentalidad, cambiando nuestra forma de hacer las cosas, nuestras relaciones, intentando que los valores del Evangelio sean valores también para nosotros, que el respeto, la tolerancia, la sensibilidad con los más necesitados, el cariño a aquellos que no lo tienen, el acompañamiento a los que están solos, que todo eso sea una realidad, porque son los criterios desde los que nos movemos los cristianos o desde los que nos tendríamos que mover, ¿no? Si fuéramos capaces de poner en nuestro corazón un poquito de Evangelio, indudablemente cambiaríamos nuestra vida y y cambiaría el mundo.
Emigdio del Toro, delegado diocesano para las misiones, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con este mensaje que nos lanza.
Gracias a ti, Saray. Un beso.
Pues un beso también para ti, Emigdio. Mucho trabajo el que tenemos por delante. Pues con este primer plato pasamos a un pequeño aperitivo en forma de titulares. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
El trienio formativo del Centro de Teología ya ha echado a rodar.
Así es. Fue la tarde del pasado miércoles 17 de octubre con la lección inaugural de la profesora de la Universidad de Huelva, María de la O. Barroso. Estamos hablando de un trienio de formación teológica básica, cuyas clases tendrán lugar en la Casa de la Iglesia los miércoles de 7 de la tarde a 9. Y se trata de cumplir la finalidad de capacitación de los agentes de pastoral y también del público interesado en la formación teológica. Escuchamos a María de la O. Barroso.
¿Cómo me formo como persona? Que además lo voy haciendo en el día a día, que no tengo que decir me voy a formar como persona, sino que la relación que voy teniendo, porque somos seres totalmente en relación. Entonces lo que voy aprendiendo lo hago, lo interacciono con la gente de alrededor.
Junto a esta oferta, en lo que respecta a la transmisión de la fe desde la Delegación para la Catequesis, se apuesta fuertemente también por formar a nuestros catequistas en lo que podría ser una conversión metodológica de las catequesis. Si aludimos a la celebración de la fe, el objetivo es avanzar en la formación de la gente y de los responsables de las hermandades y cofradías en la línea de lo que se viene haciendo en estos últimos años. Y ya en el plano del testimonio tenemos el Esforca, del que seguro nos hablará Peña Monje en unos minutos.
Así será. Y también tenemos, esta semana hemos tenido charlas sobre la visita del Papa San Juan Pablo II a Huelva.
Fue el canciller de nuestra diócesis, Manuel Jesús Carrasco Terriza, quien pronunció el pasado martes 16 de octubre en la capilla de la Casa Hermandad de Inmigrantes una conferencia sobre la visita del Papa San Juan Pablo II a Huelva. Una conferencia que se ha enmarcado en los actos previos al encuentro de Hermandad de Rociera, Rocío de Amor y Caridad, que tendrá lugar los próximos 2 y 3 de noviembre en la capital. Escuchamos a Manuel Jesús Carrasco Terriza.
En la conferencia intenté situar la visita del Papa en el contexto más general, primero de la historia de la diócesis de Huelva y segundo en el contexto del quinto centenario. Huelva nació bajo el signo de María, la diócesis, y la diócesis en la cumbre de su historia también lo ha hecho bajo la sombra de María. Se preparó un gran congreso mariológico mariano internacionales que culminaron el congreso mariológico con la misa en el Rocío, y el 93 el Papa vino al Rocío también, pero dentro de ese marco.
Y ya tenemos pregonero para la próxima Semana Santa en la capital.
Sí, la parroquia de la Concepción de Huelva fue el lugar en el que el Consejo de Hermandades de Huelva dio a conocer en la tarde de ayer a quien será pregonero de la Semana Santa 2019. Se trata de Manuel Rodríguez. También se dio a conocer el autor del cartel y la imagen del Vía Crucis, el Cristo de la Expiración, que del Vía Crucis del Consejo para la próxima Cuaresma.
Acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra.
Firmados en la mañana también de ayer por nuestro obispo José Vilaplana, el alcalde de Higuera de la Sierra, Enrique Garzón, y el párroco de la localidad, Jaime Jesús Cano. El primero de ellos hace referencia a una colaboración para la restauración de la fachada de la iglesia parroquial de San Sebastián, cuyos trabajos se iniciarán gracias a una subvención realizada por la Fundación Caja Sol, que será gestionada por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra. Y se prevé que los trabajos comiencen en noviembre y que continúen desarrollándose con los donativos aportados por los fieles. Se trata también del edificio religioso más importante del casco urbano, declarado bien de interés cultural. Y el segundo de estos acuerdos alude a la cesión que hace el obispado al ayuntamiento de un espacio colindante al edificio parroquial para uso público peatonal por un periodo de 25 años.
Muy bien, Héctor, pues te escuchamos el próximo domingo, 10 menos cuarto, Iglesia Noticia, ¿no es así?
Ahí estaremos, hablaremos también del domo.
Muy bien, pues en esa Jornada Mundial de las Misiones con el que hemos empezado este programa, hablando de ese día en el que tenemos que tener muy presente a los misioneros. Ahora sí es tiempo ya de escuchar a Rafael Benítez y su blog.
Buenas tardes. Cada día tiene su propio afán, nos recordó el maestro. Bueno es que lo tengamos en cuenta para no acumular afanes de días anteriores o, al contrario, adelantarnos a los acontecimientos en un ejercicio imposible de viaje en el tiempo. Dicho esto, se puede añadir que cada día nos trae una colección de indefinibles tonterías de parte de quienes pululan la escena pública. Eso sí, con la inestimable ayuda de los medios que ponen la lupa e interpretan para que no nos quepa ninguna duda de que efectivamente es un acto de bobería. Por ejemplo, la diputada, que ustedes saben que ha dicho estos días lo de los niños con derechos y las niñas con derechas. En un mundo ideal, alguien debería haberla despedido porque tal nivel de estupidez es gravemente lesivo para el interés público, pero no estamos en ese mundo. Hay un par de frases de Chesterton que tantos años después nos dan la clave para entender que el problema viene de lejos, es una patología de las ideologías políticas por lo que se ve. El político sensato ve las cosas tal como ve un árbol que existe y que allí está, tanto si le gusta como si no. En cambio, el insensato, dice Chesterton, intenta cambiarlas en algo distinto por el poder de su mente y con el dinero de los demás, como si fuera una bruja. Añado que este último intentará convencernos a todos de que es posible y de que si no se hace, es por un acto de maldad de oscuras fuerzas, aunque esas fuerzas sean las leyes de la física o la de la gravedad universal. Se dice que vivimos tiempos de un nuevo puritanismo, más intenso y más extenso que otros previos, igual de bien intencionado y por la fuerza de los recursos que administra, más peligroso. Me recuerda una obra de Arthur Clarke, de ciencia ficción, en que se presentaba un futuro en el que el tabaco había sido totalmente erradicado y, por medios digitales, se habían eliminado todas las escenas del cine universal en que aparecía gente fumando. Parece que hemos empezado por cambiar todas las canciones contemporáneas donde se diga culo para que digan pompis en su lugar. Cosas de la nueva ideología de género y de la corrección política. Me consume la curiosidad por ver hasta dónde pueden llegar. Sobre esto también Chesterton nos previene, se ve que viene de lejos esta pulsión moralista. Dice Chesterton, los viejos hipócritas fingían ser religiosos cuando en realidad eran irreligiosos, pero los nuevos hipócritas fingen ser irreligiosos cuando en realidad son religiosos. Tartufo fingía estar persiguiendo objetivos celestiales cuando tenía objetivos terrenales. El moderno puritano finge tener objetivos terrenales cuando todo el tiempo, tipo astuto, tiene objetivos celestiales. Coincido con él en la vivencia de la ideología como nueva religión. Esa necesidad de religación del hombre es ocupada por un sistema de ideas y prejuicios que dan explicación directa o indirecta a todas las cuestiones que se puedan suscitar, aunque el maestro nos recordaría que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y termino con un nuevo acierto de Chesterton, donde, como de costumbre, acierta. Aplicamos la palabra estricto, estrecho, fanático o intolerante a dos estados mentales que no solo son diferentes, sino opuestos. Al de quien es lógico y al de quien es ilógico. Al de quien tiene una doctrina neta y al que tiene un mero prejuicio o un sentimiento o un instinto, si se quiere. Porque un hombre debe tener algo y si no tiene doctrina, tiene prejuicios. Esto lo vemos en el viejo puritano teológico, que tenía principios, y el puritano moderno, que tiene solo prejuicios. Mientras los del primer tipo rechazaban cosas que amaban porque pensaban que eran malvadas, los del nuevo tipo rechazan las cosas que odian y sencillamente las llaman malvadas. Hoy, con que nos digan qué cosa debemos odiar, ya nos encargaremos nosotros de hacerlo. En fin, parece que llueve, es otoño, disfrútenlo, buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Llevamos también un tiempecito diciendo lo importante que es la formación y sobre todo ese objetivo marcado por nuestro obispo en este curso pastoral. Pues bien, en el plano del testimonio de la fe tenemos una cita importantísima mañana. Llevamos ya también tiempo hablando de ella, Peña Monje, la hora de Caritas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Ese es Forca, esa escuela de formación de Caritas.
Ya por fin mañana estamos ultimando nada, las últimas cosillas, y por fin mañana celebramos este evento tan importante para técnicos, voluntarios, pastorales, hermandades, directivos, o sea, para tantas personas, porque al final, como bien has dicho, la formación es algo que en Caritas es transversal y lo creemos tan importante. No esperamos a que el voluntario nos pida, sino que lo ponemos nosotros, ¿no? Para que ese voluntario que trabaja con la realidad de exclusión, que es tan cambiante, la pobreza es tan cambiante, las causas son tan cambiantes que nosotros también tenemos que cambiar y transformar las realidades de tantas versiones.
Hay que ponerse las pilas, por tanto, y para ello se ha preparado un programa, ¿no?, para el día de mañana. ¿En qué consiste?
Exacto. Mañana empezamos a las 9:30 con la bienvenida y la oración. Después a la... Bueno, la bienvenida, porque ya tenemos más de 120 inscripciones, con lo cual es un trabajo de recibimiento, de que la gente venga, se sitúe. Después a las 10 ya empezamos con la oración y seguidamente con la ponencia de Ana Abril, una mujer integrante en el equipo de incidencia y comunicación, que nos dará una charla sobre la transformación de las causas de la exclusión, ¿no? La incidencia política en Cáritas es el título. Y una vez que ya acabe, empezaremos con los talleres, que se ofrecen 4 talleres. Habrá una pausa para el almuerzo y después se continuará con la tarde con estos talleres y para finalizar las conclusiones que pondremos en común y así todos podremos aprender, aunque solo hayamos estado en un taller, que es lo normal, pero podremos aprender de todo lo que se ha hablado en los otros.
Sí, es verdad, Peña, que esta es una de las citas más esperadas siempre en Cáritas Diocesana en todo
sí,
el año.
Exacto, es una cita muy esperada, muy trabajada también por todo y por eso esperamos que mañana todos salgamos contentos, que sea un día que se aproveche, que nos formemos, que valoremos, que aprendamos, que conozcamos a lo mejor a personas que todavía no hemos tenido la oportunidad y que no solo nos llevemos las charlas, sino también el conocimiento de este día, ¿no?, en común.
Y quién sabe si alguien también se anima y de ahí sale alguna fotografía para ese concurso que tenemos en marcha.
esperemos, porque la verdad que ya están llegando inscripciones, están llegando muy buenas fotos a los participantes, hay mucha calidad y el plazo todavía sigue abierto hasta el 12 de noviembre, con lo cual invito a que la gente salga a la calle con su móvil, con su cámara, vea y analice la realidad social que tenemos en nuestra provincia y se anime a retratarla con su cámara y a enviárnosla y compartirla con nosotros.
Pueden consultar las bases completas de este concurso en la página web de Cáritas Diocesana.
Exacto, caritashuelva.org, allí está en la parte de noticias, están las bases, son muy sencillas y también nuestras redes sociales también lo pueden encontrar, con lo cual no tienen excusa para participar.
Muy bien, Peña, ¿seguimos hablando la semana que viene?
Venga, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, porque es que ya tenemos al teléfono a Juan Luis Vallejo, que es vicepresidente del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Buenas tardes, Juan Luis.
Muy buenas, ¿qué tal?
En primer lugar, muy bien aquí, porque vamos a hablar de los cursillos de cristiandad que próximamente tienen una cita.
Exacto, el próximo 26 de octubre, este fin de semana, no, el siguiente, pues ya vamos a tener el primer cursillo del curso. Uh-huh. Con lo cual, muy ilusionado.
Y quien nos escucha hablar de los cursillos de cristiandad, ¿en qué consisten?
Mira, muchas veces lo hemos estado hablando. El cursillo de cristiandad es un retiro de fin de semana en el cual una serie de seglares, personas como tú, como yo, de la calle, nos encerramos en el ejercicio de la cinta allí en Huelva hablamos de los pilares fundamentales del cristianismo. Es decir, la esencia del cristianismo, es decir, las cosas que muchas veces tenemos una idea de cristianismo muy básica, y cojeamos en otros elementos importantes como es la oración, la formación, el trabajo en comunidad. Entonces, pues ahí, en estos retiros, que estamos acompañados, lógicamente, de sacerdotes, pues desarrollamos todos esos temas. Lógicamente, un fin de semana hay que ir un poquito deprisa y eso, pero es un primer anuncio, una esencia, se ve la esencia, con lo cual la gente se pone las pilas, principalmente aquellos que están alejados un poco de la iglesia y eso, pues les sirve de revulsivo para ese gusanillo que tienen en el cuerpo, resurgir, ¿no? Me decía otro día una chiquilla que en un cursillo uno ve el verdadero rostro de Jesucristo. Y es eso, es decir, es un cursillo, ese primer anuncio que te esclarece un poco lo importante del cristianismo, ¿no? Y la fortaleza que tiene vivir un cristianismo al día a día. Porque lo importante del cursillo no es el fin de semana, es decir, todo el trabajo que se hace ese fin de semana es para decirte, pues ahora, aplícalo a tu vida, y métete en tu parroquia, métete en los movimientos que hay, métete en Cáritas. Eso es lo importante del cursillo. Uh-huh. Con lo cual es un método, en el fondo, de hacer que tu vida sea feliz, de que en el día a día, con todos los problemas que tenemos todos, lógicamente, pues sepamos tener esas instrucciones de manejo en el cual te hace ver lo importante y lo esencial, ¿no?, de la felicidad, lo que hay de felicidad en la vida, ¿no?
Y además de una forma muy amena, Juan Luis.
Sí. Mira, ahí los rollos no son grandes ponencias que damos, que sean catedráticos y esas cosas, ¿no? Es una cosa muy sencilla que gente de la calle expresan su parecer en distintos elementos que te he dicho yo antes, en la formación, la importancia de la oración, en el trabajo, en las distintas ONG, pues, y nos lo cuentan personas que viven esas cosas en su día a día, ¿no? Aparte, lógicamente, que los sacerdotes esclarecen mucho las cosas y eso, ¿no? Porque ahí está José Antonio Sosa, que es nuestro conciliario, y este hombre es que nos abre mucho los ojos. E incluso tenemos la suerte que de vez en cuando aparece don José por allí, y entonces pues la vivencia es muy importante, ¿no? Y entonces eso, es decir, como el lenguaje que se utiliza es el que tenemos, porque somos personas de la calle, pues resulta muy fácil a la gente entender lo que queremos explicar en esos cursillos. Uh-huh. Con lo cual, por ahí en principio el cursillo es una herramienta que funciona bastante bien.
Uh-huh. ¿Cómo se ha ido adaptando el movimiento a la sociedad actual, Juan Luis?
Mira, pues se ha ido adaptando con mucha naturalidad. Y te digo, en el sentido siguiente, es decir, te lo decía antes, cursillo está hecho de personas, de la calle como tú y como yo. Entonces, pues todos tenemos nuestros problemas, nuestras problemáticas, nuestras sensibilidades, que lógicamente nosotros como parte de la sociedad que somos, pues nos hemos también ido adaptando y evolucionando. Pues igual es el cursillo. ¿Por qué? Porque en el fondo, quien prepara los cursillos, quien da esas charlas y eso, somos gente normal. Entonces, con lo cual, nos hemos ido adaptando, porque es que son nuestros propios pensamientos, ¿no? Es nuestra propia forma de hablar. Así, nosotros hablamos el lenguaje de la calle porque nosotros somos la calle. Entonces, también tenemos la suerte de que, aparte de cursillos y tiendas, tenemos los encuentros de la esperanza, que son más que cursillos, pero dirigidos a chiquillos de 13 a 18 años, y entonces ahí nosotros estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo de los jóvenes, que nos transmiten todo lo que son sus preocupaciones, sus objetivos, todas esas cosas, su forma de ver el cristianismo del siglo XXI, pues de todo eso aprendemos. Con lo cual, esa convivencia que hacemos en ese fin de semana, pues se hace muy vivencial y muy enriquecedora, porque estamos al día, somos un cursillo 2.0, se puede decir.
Bueno, sí, estamos hablando de jóvenes que en ese fin de semana también de alguna manera conviven con personas de edad más avanzada. ¿Qué apuestas hace el movimiento por el relevo generacional? ¿Hay personas que tomen el testigo? Digamos, ¿hay cantera?
Sí, mira, nosotros con independencia que no queremos renunciar a nuestros veteranos, porque lo decíamos antes, cursillo es vivencial, es decir, y los mayores tienen mucha experiencia y mucha capacidad de transmitir lo que es el verdadero mensaje de Cristo, porque ellos lo han vivido, ¿no? Con independencia de eso, pues ya, como tenemos la suerte de contar con el Encuentro de la Esperanza, esos jóvenes que en su día tuvieron 18 años, que daban acción de monitores para esos muchachos en los encuentros, ahora tienen 25. ¿Qué pasa? Que tienen un bagaje, tienen una madurez y tienen, lógicamente, una necesidad de decir, pues, bueno, voy a cambiar mi traje, mi pijama, ¿no? Ahora paso de estar con jóvenes, pues voy a tratar ya con adultos, ¿no? Y entonces, lógicamente, con independencia de que la Iglesia en general le cuesta mucho arrastrar a los jóvenes a distintos movimientos y eso, pero gracias a Dios, en cursillo hay esa cantera constante que nos va nutriendo, y lo cual es muy enriquecedora. Y siempre, en todos los cursillos, siempre hay unos cuantos jóvenes de encuentro que se vienen con nosotros. Entonces, pues se hace muy diverso, es decir, muy multigeneracional los cursillos. Con lo cual, el próximo cursillo de responsables van más responsables jóvenes que mayores. Con lo cual, es un elemento clave de que generacionalmente se va renovando el cursillo.
Juan Luis, rápidamente, antes de despedirte, un contacto para aquellos que estén interesados en el próximo cursillo de Cristiandad, que, como hemos dicho, se celebrará del 26 al 28 de octubre.
Exacto. Mira, un número de teléfono, el 630-56-0036. En ese número os facilitan toda la información del cursillo, los horarios, todo lo que os haga falta.
De acuerdo. De acuerdo, Juan Luis, pues anotamos ese teléfono. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya bien.
Venga, un beso fuerte. Hasta luego.
Ahora sí es momento ya de escuchar a Pablo Rasco y las próximas citas.
Vamos a ello, Saray, porque portadores y portadoras de sueños, profetas de esperanza y comensalidad abierta es el lema de las jornadas de reflexión organizadas por la OAC de Huelva, que tendrá lugar desde mañana sábado y hasta el domingo en la Casa Galilea de Mazagón, y que contará con la teóloga y religiosa de la Congregación Apostólica del Sagrado Corazón, Pepa Torres, como ponente. También te comento que el Secretariado de Pastoral de la Salud pone en marcha un curso básico de acompañamiento en duelo que comenzará el próximo día 23 de octubre y se prolongará hasta el día 8 de noviembre. Las sesiones se impartirán en la Casa de la Iglesia, en el Centro Juvenil Siloé.
De acuerdo, Pablo, pues aquí dejamos el programa de hoy. Recordando también que el próximo 25 de octubre el Apostolado Seglar ha programado el encuentro para profesionales cristianos de la sanidad con el lema Desigualdades sociales en la salud y en la enfermedad. Ahora les dejamos con Mediodía Cope. Ha sido un placer.